Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Les comparto la siguiente pregunta. ¿Por qué en el día de Pentecostés los discípulos salieron a las calles a predicar y dice que lo hacían en lenguas en público? ¿Y por qué Pablo enseña que no se hable en lenguas porque no edifican? ¿Dónde cambió esto? Que primero se podía hablar en público para todos y ahora dice Pablo que no hables porque esto es para tu propia edificación. Primero tenemos que mencionar el hecho de que nada ha cambiado. Lo que necesitamos nosotros es entender bien cómo funcionan las lenguas, para qué nos son dadas, cómo operan. Pero no es que las cosas cambiaron y que primero sí se podía una cosa y después ya no se podía otra. De ninguna manera. Tracemos el tema en el libro de los Hechos y en el libro de Primera de Corintios y veamos cuál es la diferencia. Porque efectivamente se menciona la experiencia de hablar en lenguas, en público, en grupo. Y por el otro lado, Pablo está dando instrucciones de momentos específicos en donde si se va a hablar en lenguas tiene que haber un intérprete para que los demás sean edificados. Entonces, ¿cómo puede ser que las lenguas por un lado nos edifican solo a nosotros y cómo puede ser que por el otro lado sí pueden edificar a alguien más? ¿Cómo puede ser que por un lado debemos orar y cantar en el Espíritu y por el otro lado debemos abstenernos de hacerlo para que los demás no se queden sin ser edificados? Obviamente está hablando de dos cosas diferentes, de dos contextos diferentes, de diferentes maneras como operan estos dones y las diferentes ocasiones en donde vemos la necesidad del don de hablar en otras lenguas. Pero pongamos esto en orden, es todo lo que necesitamos hacer, porque nada está contradiciendo ninguna otra cosa y tampoco Dios anuló una para establecer otra. De ninguna manera. Estamos hablando de dos ocasiones, momentos, mundos diferentes en donde operan las lenguas. Y vamos de paso a ver qué significa diversos géneros de lenguas para tener la respuesta. Empecemos con el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Obviamente esto aconteció en un contexto público. El Espíritu Santo los bautizó a los 120 que estaban en el aposento alto y obviamente o salieron a la calle o el lugar no estaba necesariamente muy privado. El hecho es que gente que había allí de diferentes nacionalidades los oyó hablar en sus propios idiomas. En este caso, el Espíritu Santo les dio a hablar lenguas terrenales, idiomas que se hablan en algún otro lado y sin embargo que ellos no tenían manera humana de conocer y de manejar. La Biblia habla de que Dios nos da lenguas humanas y también nos da lenguas angélicas. Así es que como cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, como podemos hablar en algún otro idioma que existe o existió en algún momento y en algún otro lado del mundo, también podemos hablar un idioma que en este mundo no se habla, que son las lenguas angélicas, cualquiera de los dos. Pero Dios quería dejar una impresión en todos estos extranjeros que estaban allí en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, haciendo que ellos hablaran lenguas humanas. De cualquier manera, son lenguas que ellos no habían aprendido, lenguas que empezaron a hablar sin tener conocimiento del idioma. A lo mejor algunos de los que estaban hablando en lenguas ni siquiera sabían qué idioma estaban hablando, pero por ahí había alguien que sí entendía lo que estaban diciendo. Así es que esto fue algo hecho en un contexto público. Y Pedro, cuando se levantó en medio de esta experiencia, dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así es que Pedro supo lo que estaba pasando, porque Dios vivificó esta porción de Joel que estaba en el corazón de Pedro adormecida. Dios la vivificó y Pedro dijo: ya entendí lo que está pasando. Esto ya había sido profetizado por Joel. Ahora, hagamos una pausa y expliquemos algo más. Aquí dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. El día de Pentecostés, los primeros en ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas fueron única y exclusivamente judíos. Así es que cuando Joel profetizó, dijo toda carne. Esto implica a los gentiles también. Así es que esto no era algo que se iba a quedar solo entre los judíos. Además, más adelante, en Hechos capítulo 2, verso 37, dice: al oír esto, el mensaje que les dio Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahora, esta cita es vital, porque hay muchas corrientes desde hace muchos años y todavía, que insisten que el don de lenguas murió con la muerte del último apóstol. Imposible. El profeta Joel dijo que Dios derramaría su espíritu sobre sus siervos y sus siervas. ¿Quiere decir que cuando se murió el último apóstol ya Dios no tuvo siervos y siervas? Y por el otro lado, nuevamente dijo sobre toda carne. Y hasta aquí Dios había comenzado solo con judíos. Los judíos no son toda carne. Y luego en el verso 39 del capítulo, Dios dice: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Esto significa que esta promesa es para la siguiente generación también. Entonces, esto es imposible que con la muerte de esa primera generación de creyentes se murió este don y Dios lo retiró. Aquí dice para vuestros hijos. Y además dice: y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es que esto significa que la promesa es para todas las generaciones venideras de creyentes que se levantarían más adelante a lo largo de los años, llegando hasta nuestros días. Si esta promesa terminó, ¿quiere decir que Dios ya no llamó a nadie más después de la muerte del último apóstol? No hace sentido. Si no tenemos la experiencia de manera personal, entonces podemos alegar de manera teórica a lo mejor lo que están diciendo estos grupos de personas, que esto ya no existe. Ahora, solo porque uno no tenga la experiencia no quiere decir que la experiencia no exista. Dios sigue derramando su espíritu y la gente sigue hablando en otras lenguas. Eso no ha cesado nunca. Ahora, en Hechos capítulo 4, verso 23, regresando a nuestra pregunta de hablar en lenguas en un contexto público versus de manera particular y con un intérprete, o hablar, más bien hablar para edificación propia o hablar para edificar a los demás. En Hechos capítulo 4, verso 23, tenemos otra historia. Unos días después ya habían apresado a Pedro y luego cuando Pedro fue puesto en libertad, ¿verdad? Y Juan también, a él también lo habían apresado, los pusieron en libertad y entonces pues dice acá, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entre paréntesis, recordemos, ellos están ahorita orando y hablándole a Dios y bendiciendo a Dios después que fueron puestos en libertad Pedro y Juan. Dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora vean lo que pasó después. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, aquí no dice que hablaron en lenguas, pero si somos cuidadosos y estudiamos el libro de los Hechos, siempre que la gente era bautizada con el Espíritu Santo había una evidencia, sino de qué manera sabrían que estaba o no bautizado con el Espíritu Santo. Y siempre venía acompañado de hablar en otras lenguas y de profetizar. Aquí dice que hablaban con denuedo, de acuerdo. Después de esta experiencia salieron a las calles y en su propio idioma le predicaban a la gente. De acuerdo, aquí no dice que hablaban en lenguas. Pero ¿cómo sabemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Es imposible ser bautizados con fuego, como dijo Juan el Bautista: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego provoca movimiento, el fuego es vida. Es imposible ser bautizados con el fuego divino y que no haya una evidencia. Es imposible. No excusemos el no haber recibido una experiencia con el Espíritu Santo diciendo que sí la recibimos y sin embargo no hay ninguna evidencia. No, siempre hay una evidencia. Y en el libro de los Hechos siempre hablaban en lenguas. Así es que el día de Pentecostés todos estaban hablando en lenguas. Allí nadie estaba esperando interpretación. Ahora, como dijimos, estaban hablando un idioma terrenal, así es que habían otras personas que estaban entendiendo. De acuerdo, pero todos estaban hablando al mismo tiempo. Acá en Hechos 4:31, para decir y afirmar que fueron llenos del Espíritu Santo es porque hubo una evidencia. Yo concluyo que hablaron todos en otras lenguas, todos están hablando al mismo tiempo y nadie se está ofendiendo por eso y no están esperando a que haya un intérprete para hacerlo. Y luego tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 44. Tenemos la experiencia que tuvo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. Ahora, en esta ocasión ya no eran judíos, eran gentiles a los que se les estaba dando la palabra de Dios. Pedro entró a casa de estos gentiles, Cornelio y su familia y sus criados, y empezó a anunciarles las buenas nuevas del Evangelio. Para hacer corta una historia larga, ¿verdad? Entonces, en Hechos 10:44 dice: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, ¿cómo sabe qué pasó? Sigamos leyendo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que acompañaron a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nuevamente aquí era un grupo corporativo de gente hablando todos al mismo tiempo en otras lenguas, y aquí nadie está corriendo callando a los demás, diciendo, espérense, uno por uno y que haya un intérprete. No, porque aquí no le estaban hablando a la gente, aquí todos le estaban hablando a Dios. Y estaban profetizando porque sabían que estaban magnificando a Dios también. Así es que entre que hablaban en lenguas, hablaban en su idioma magnificando a Dios y luego hablaban en lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto es en agua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así es que es válido, así operó el Espíritu desde el principio y siguió operando. Es válido que en una reunión, una congregación entera, estén todos hablando en otras lenguas, magnificando al Señor y hablándole a Dios. Más adelante, en 1 Corintios 12, dice Pablo, el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. Así es que es válido que en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, por supuesto, tenemos que orientar y conducir a todos y procurar que todos sean bautizados con el Espíritu Santo y tengan el don de hablar en otras lenguas. Ahora, cuando todos juntos estamos en una reunión pública hablando en otras lenguas, no le estamos hablando a los demás. Así es que nadie necesita que haya un intérprete para saber lo que está diciendo la otra persona. Porque en ese caso, todos estamos magnificando a Dios en otras lenguas. Esto es algo que se debe practicar en la iglesia, es algo que edifica de manera tremenda a las iglesias y es algo que abre la palabra de Dios para que ésta sea explicada de maneras altas, profundas y maravillosas. La vida de una congregación es totalmente revolucionada. Cuando la gente recibe el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y en la iglesia todos practican el hablar en otras lenguas, hablándole a Dios. Y por supuesto, esto edifica a cada individuo que lo está haciendo. En este contexto no se está hablando en lenguas para edificar a los demás o buscando edificar a los demás. Ahora, Pablo no está diciendo, bueno, eso ya terminó, eso ya no se hace. Ahora ya solo tenemos que hacerlo uno por uno y buscando a un intérprete para poder edificar a los demás. No. Además de practicarlo de manera corporativa, congregacional, para bendecir todos al Señor en otras lenguas y ser de paso edificados en nuestro espíritu. Además de eso, existe el don de tener un mensaje específico en otras lenguas que sí requiere de ser interpretado para que los demás puedan ser edificados. ¿Ven la diferencia? Por eso, y en un momento vamos a ver la cita, Pablo habla de diversos géneros de lenguas o familias de lenguas. Géneros. Mi formación secular es de arquitecto, yo soy arquitecto, yo entiendo diversos géneros de edificios. Por ejemplo, un hospital es un edificio, un cuartel de bomberos es un edificio, un aeropuerto es un edificio, una escuela es un edificio, pero ¿pertenecen todos a la misma familia de edificios? ¿Se usan para lo mismo? ¿Funcionan de la misma manera? ¿Existen para el mismo propósito? La respuesta es no. Hay diversas familias o diversos géneros de edificios. De la misma manera, hay diversos géneros de lenguas. Así es que todos juntos podemos levantar la voz y adorar al Señor en otras lenguas. Ese es un género o una familia de lenguas. Pero además existe el don de levantarse de manera individual en medio de un grupo de personas, dar un mensaje en recio, en voz alta, y nadie más está hablando, todos están escuchando y poniendo atención. Bueno, si eso no se interpreta, ¿de qué sirvió haberlo hecho? Entonces allí es donde dice Pablo, cuando es ese el género de lenguas, ese necesita de intérprete, de interpretación, sino pues qué sentido tiene. En 1 Corintios 12 vamos a leer a partir del verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En una ocasión, hace muchos años, estuvimos en una reunión en donde pues ya todos estábamos callados después de haber orado, después de haber adorado al Señor, y de repente se levantó una chica y empezó a hablar en otras lenguas, ella sola, en voz alta, empezó a hablar en otras lenguas. Obviamente era este género de lenguas que es un mensaje. Era un mensaje, todos estábamos callados, ya no era una cosa corporativa en donde todos estábamos adorando a Dios en otras lenguas. No, no, no. Aquí ya todos estábamos callados y de repente ella dio un mensaje en otras lenguas. Ahora, ¿ven la diferencia? Esto es otro género de lenguas. Ahora, ese sí necesitaba ser interpretado, porque si no, ¿de qué sirve haber oído a alguien hablar en un idioma que nadie entiende? Entonces, en esa ocasión, Dios me dio a mí la interpretación, y yo sabía que Dios le estaba hablando a un muchacho que era de nuestro grupo, que estaba pasando por situaciones particulares. Y yo me levanté y fui con ese muchacho, le dije, Dios te está hablando a ti, te está diciendo esto y esto y esto y esto. Bueno, el resto de la gente siguió callado. Pero de repente la misma chica empezó a interpretar el mensaje. Y por eso en un momento vamos a ver que Pablo dice, si usted va a dar un mensaje en lenguas, pídale a Dios poder interpretarlo. Bueno, eso es lo que pasó. La chica empezó ahora a dar la interpretación. Y lo que ella dijo, palabra por palabra, fue exactamente lo que yo le dije a este muchacho. Así es que allí tienen, allí ven la diferencia, allí ven cómo operan estas cosas. En 1 Corintios 12, verso 30, dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ahora, aquí mucha gente dice, entonces las lenguas no son para todo el mundo. Entonces, pues yo fui bautizado en el Espíritu Santo, pero no hubo ninguna evidencia, pero no importa, porque aquí dice que las lenguas no son para todos. Aquí está hablando del género de lenguas que es un mensaje que se le va a dar a otros y que necesita ser interpretado. No confundamos eso con la evidencia de un bautismo que vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos, en donde la gente hablaba en lenguas. Y entendemos por qué. El libro de Santiago dice que la lengua es el miembro más pecaminoso, inflamado por fuego del infierno, y el miembro que menos podemos gobernar de todo nuestro cuerpo. Entonces, uno entiende cómo cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que Dios está santificando en nuestra vida es nuestra lengua, para que entonces ahora podamos bendecir con ella al Señor, ¿sí? Así es que aquí en 1 Corintios 12, 30, Pablo está hablando de dar un mensaje en otras lenguas y poder interpretarlo. Eso definitivamente no lo hace todo el mundo. Pero cuando se trata de la evidencia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo, a lo largo de toda nuestra vida hemos visto a la gente hablar en lenguas cuando son bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien, ahora nos vamos a 1 Corintios 14 a partir del verso 1. Y aquí leemos. Vamos a leer una buena porción de 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y entre paréntesis, si todos le estamos hablando a Dios en otras lenguas, Hagámoslo, es lo que pasó el día de Pentecostés, es lo que pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, es lo que pasó en casa de Cornelio con todos los gentiles de la casa de Cornelio que estaban adorando a Dios en otras lenguas y ellos estaban siendo edificados. Allí a nadie más le interesaba lo que estaban diciendo, le estaban hablando a Dios y no a los hombres. Muy bien, verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces dice, procuren también este otro lado de las lenguas, que es dar un mensaje y poder interpretarlo. Porque entonces, qué maravilloso poder edificar a los demás también. Ya ven que el resto de los dones del Espíritu Santo son para edificar a los demás. Verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que habla en lenguas que el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, Pablo dice, pasen al siguiente escalón y no se queden nada más con un don que es para edificación personal. Pídanle a Dios este lado del don que es para edificar a los demás. Porque edificar a los demás viene siendo una experiencia superior a la de solo buscar edificación propia. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Paréntesis acá. En otras palabras, si hablamos en lenguas para bendecir a Dios y edificarnos a nosotros mismos, demos el siguiente salto y pidámosle a Dios hablar en lenguas, este otro género de lenguas, que es dar un mensaje con su interpretación para edificar a los demás. Sigo leyendo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, verso 15 es muy importante. Dice que, pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así es que ven que Pablo no está anulando una experiencia por establecer otra. Pablo está sumándole una experiencia a otra. Verso 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, paréntesis. Aquí Pablo no solo está hablando de cantidad, está hablando de diversidad de géneros también. Y cuando uno tiene la experiencia, uno sabe que cuando uno le adora a Dios en otras lenguas, uno habla de una manera. Luego, cuando uno entra en niveles de intercesión del Espíritu más profundos, la lengua cambia. Y luego, cuando uno da un mensaje profético, la lengua es otra también. Diversos géneros. Pero sigue diciendo Pablo, verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lógico. Ahora, el verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así es que aquí tenemos, todo lo que tenemos que hacer es entender y practicar con madurez estos dones tan maravillosos. Son para nosotros hoy y siguen operando con la misma importancia y poder que desde el principio.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.